y el mundo necesitan cambios.
Después de Juan Pablo II y Benedicto XVI, el Papa Francisco viaja a Cuba y a Estados Unidos.
Lo hizo saber el portavoz del...
Y Cope te lo cuenta. Desde el interior del avión papal con Paloma García Ovejero.
Nada más aterrizar en La Habana, el Papa.
Desde las calles de La Habana con Ángel Expósito como enviado especial.
Además de todo esto hay historias que nos...
Desde Estados Unidos con el corresponsal Juan Fierro.
El presidente Obama manifestaba...
El Papa viaja a Cuba y Cope te lo cuenta con el análisis detallado de José Luis Restán. También en cope.es y en tu móvil.
Cope, estar informado.
Vas a conocer en exclusiva el primer seguro de vida totalmente gratuito que no pertenece a ninguna compañía de seguros y que puedes contratar sentado en tu coche con un simple movimiento del brazo. Te presentamos el cinturón de seguridad. Contrátalo ahora y no pagues ahora ni nunca. Este verano, uno de cada cinco muertos en accidente de tráfico no llevaba cinturón de seguridad. Usarlo no cuesta nada, pero no hacerlo puede salir muy caro. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sí?
Buenos días, señor Del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es la última hora de esta mañana de 15 del animal, 17 de septiembre del 2015. Es nuestro programa número 13. Número 13, es verdad, que empezamos un martes. Es nuestro programa número 13, mira que el número de la suerte, indudablemente. Estamos en Herrera, en COPE, arroba, cope.es. Y fíjense a quién tengo aquí alrededor en esta mesa, en esta mañana tan fantástica de radio, nada menos que a Ramón Pérez Maura. Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Buenos días a Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Y a Inocencio Arias Ambasador, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, chicos, ya saben que de vez en cuando, una vez a la semana, nos asomamos muchas veces al exterior, pero hoy particularmente con la visión de tres tipos que tienen buenos catalejos para ver qué es lo que pasa. Yo tengo que preguntaros hoy por esta disputada, y digo disputada, figura del laborismo británico, que se llama James Corbyn. Digo disputada porque todos quieren ser Corbyn ahora. Pablo Iglesias quiere ser Corbyn, y me parece que Pedro Sánchez también quiere ser Corbyn, ¿no?
Bueno, Pablo Iglesias en realidad quiere que Corbyn sea él.
Sí, bueno, algo así.
El ego de Pablo Iglesias es superior a su estatura.
Ah, pero no sabías.
Sí, es que él ha dicho que Corbyn es el Pablo Iglesias británico, entonces él quiere que Corbyn sea como él.
Estamos con la interrogación que le quitaron, que le pusieron, ¿no? Que bueno, haya habido su polémica.
Me da igual, solamente plantear la pregunta ya es apunta maneras, tremendo. Reconoceremos. No, este se supera cada día y desde luego va camino del precipicio, y lo que me encanta es que le quieran imitar. O sea, fijaros, el tío, lo primero que se le ocurrió el martes pasado, que era el día en el que se conmemoraba el 75 aniversario de la Batalla de Inglaterra. La Batalla de Inglaterra es el hecho bélico del que están más orgullosos los británicos, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, todos. Es cuando las islas consiguieron impedir la invasión de Hitler, de los nazis. Nadie discute lo que eso representa. Se sigue conmemorando, y con el motivo del 75 aniversario hubo un servicio religioso en la Catedral de San Pablo, y va Corbyn, se presenta allí, y cuando suena el himno nacional no lo canta, se queda con la boca cerrada. Es decir, no honra la memoria de los caídos que dieron su vida para que él pueda estar ahí en este momento. Vamos, como líder de la oposición tiene un futuro perfectamente descriptible.
Bueno, hay que vamos a romper una lanza en favor de Corbyn, ánimo. Aunque yo creo que puede efectivamente estrellarse el laborismo con él. Él dijo que él estaba emocionado y orgulloso de estar en el acto, pero que no cantaba el himno nacional, porque el himno nacional británico es un canto a la reina.
Bien, sí.
y él no es monárquico. Y, sobre todo, digo que rompo una lanza con él, porque después, al día siguiente, ha dado a entender que la próxima vez lo cantará.
Pero entonces, ¿en qué quedamos, Chencho? ¿Que la próxima vez ya va a ser monárquico?
No, que la próxima vez se percata de que, aunque sea un canto a la reina y a la religión,
le ha costado,
y él no ni cree en una cosa ni en la otra,
ya.
Pues él por sentido nacional, lo cantará.
En 32 años que lleva sentado en el Parlamento, no se había enterado de todo esto, se ha dado cuenta en 24 horas.
Bueno, es un hombre que no ha tenido nunca, ha sido parlamentario, nunca tiene un cargo público.
32 años,
Sí, por supuesto, por supuesto.
Como entrenamiento no está mal.
Yo diría que yo no habría hecho lo que ha hecho él, pero estoy dando explicaciones que le ha dado. Y por otra parte, allí es rarísimo que en Gran Bretaña una persona no cante el himno porque todo el mundo lo sabe.
Sí.
Pero en España no nos debería extrañar toda vez que nadie canta el himno, y cuando vemos a la Selección Nacional Española de Fútbol jugar contra Croacia, contra Luxemburgo, contra Brasil, los contrarios, todos cantan el himno muy orgullosos, con la mano en el pecho, donde sea, y luego aparecen los 11 mudos de La Roja.
Las circunstancias son distintas.
Bueno, circunstancias distintas, pero que ninguno musite ni siquiera una frase del himno nacional.
Pero es que no tenemos una letra oficial.
Lo único chendo, chunda.
Claro, chunda. Es un poco fuerte que sistemáticamente los 11 sean los 11 mudos.
Pero es triste, y yo estoy de acuerdo contigo en que deberíamos tener una letra.
Todos.
Y una letra de consenso, porque más allá de que Corbyn crea o no crea en la religión o en la reina, el himno nacional es el himno nacional.
Claro.
Y además es el himno de consenso y aceptado por la gran mayoría de los británicos, y él como representante político
Corbyn,
y como alternativa de gobierno, debería
Yo creo que Corbyn, Corbyn cantarlo, ¿no? No va a ser primer ministro británico porque tiene unas ideas con frecuencia disparatadas, quiere salirse de la OTAN, aplaude a ciertos movimientos terroristas, si no los aplaude, los condona.
Pero
yo creo que nunca va a ser. Ahora, con todo, digo lo que decía aquel político británico: todo el mundo tiene derecho a ser oído, lo cual no quiere decir que todo el mundo tenga derecho a ser seguido. Lo puedes oír y luego decir lo que este hombre dice, no me convence.
Es que además él, para que le sigan los suyos, los de su partido, los de su grupo parlamentario, lo tiene francamente difícil. Porque este señor lleva en su historial de voto en el Parlamento 500 votaciones en las que ha votado contra la línea de su partido, contra la posición de su partido. Claro, ¿con qué argumento puede este decirle ahora a uno de sus diputados que tiene que votar lo que él propone si el diputado no está de acuerdo?
Bueno, pues Ramón,
cuando él lo ha incumplido 500 veces,
pues Ramón,
más de 500 veces.
Ahí también hay que echar agua. Efectivamente, él, a los cuatro dirigentes del Partido Laborista, yo creo que tendría ahora mismo como 2/3 en contra, lo cual es mucho. Ahora bien, lo han votado con 58% los militantes, 58%, por lo tanto es una figura sui generis.
No, vale, los votos están ahí, pero lo que yo creo es una reacción, no sé si decepcionada o bien desesperada, después de la mayoría absoluta de Cameron en mayo, que nadie se esperaba, y mucho menos los laboristas, con unas posiciones del señor Miliband que se había echado también a la izquierda. Y yo creo que ahí los laboristas tienen que ser conscientes que si quieren volver a Downing Street tienen que tener una posición más de centro, porque si no, no van a conseguir la mayoría suficiente para conseguir el gobierno. Y en lo de Corbyn, si me permitís un recordatorio, España, por una acción más o menos parecida, es decir, el señor Zapatero sentado cuando pasaba la bandera de Estados Unidos en un desfile, hemos estado castigados hasta antes de ayer, que con la visita de su majestad el rey, ya el señor Barack Obama, que ha venido tropecientas veces a Europa y nunca a España, ya por fin.
Tantas, Europa.
Sí, 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 ha venido un montón de veces a los G20, a las reuniones de la OTAN, y siempre ha visitado otros países, pero nunca a España, precisamente por eso de la bandera, bueno, y por recomendar que las tropas salieran de Irak, recomendárselo a otros países. Y eso lo que significa, ¿verdad?, que el presidente de los Estados Unidos visite un país, eso, como estabilidad y respaldo a inversores, empresarios, tema cultural,
turistas,
y sobre todo turismo, es muy, muy importante.
Pero Zapatero, lo de Zapatero fue...
Ese tipo de gestos tienen sus consecuencias y graves.
Fue más llamativo que lo del señor Corbyn. Corbyn hizo mal en no cantar el himno, pero es que Zapatero fue el único que no se levantó.
Sentado. No, al contrario, se sentó.
Se sentó cuando pasó la bandera.
Y eso es una mezcla de su desconocimiento de la realidad internacional, porque no se percata de que en muchos países del mundo, al paso de la bandera, no levantarse, hacerle un desaire, es una blasfemia. Y es que Zapatero era un cateto, era un paleto, un palurdo. No, seamos sinceros, en política nacional...
No puedo estar más de acuerdo contigo.
No, yo no, yo no, no juzgo su política nacional y las cosas que hizo aquí en España, buenas y otras malas, dentro de política interior. Pero en política internacional era un manaza, era un chapuzas, de que era un noviero aún sin picadores. No era, al año y medio, al año de estar en el poder, González, Aznar, Leopoldo Cabo Sotelo, ya eran matadores. Pero este hombre, al cabo de 2 años... era un noviero. Entonces no se da cuenta, uno, de que el no levantarse ante la bandera es un desaire brutal, brutal, brutal en muchos países, en Estados Unidos, claro, en Francia, en México. Y luego además tenía ese complejo adanista de decir, yo fui el primero que se puso a hacer pipí en cuclillas.
No,
eso está inventado por los árabes.
Chencho, porque estaba cansado suspender una visita oficial a Polonia porque venía de viaje, estaba cansado y suspendió.
Pero yo, en cambio, quiero decir que lo que hizo Zapatero, y estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Chencho, en el consumo interior en España tenía mucha menos repercusión que lo que hizo Corbyn el martes pasado en el consumo interior en el Reino Unido. O sea, a Zapatero de entrada en España no le creó ningún problema eso, de entrada no, luego a la larga un poquito, pero de entrada ninguna.
Ramón,
pero a Corbyn le ha creado un problema muy serio porque, como hemos explicado, ha tenido que salir corriendo de su propia
posición. Porque los símbolos en España,
como ha dicho Javier, en el extranjero sí nos creó algún problema.
Ah, sí, no, completamente de acuerdo, todos.
Y eso que la prensa norteamericana habló bastante de cuando metió la pata en el tema de Irak, en aquella conferencia infausta de prensa que dio en Túnez, se metió en un jardín estúpido diciendo que todo el mundo tendría que imitar a España y salirse de Irak porque era retar.
Que invitaba a los países.
Invitaba. Cuando además estaba mintiendo porque, subliminalmente, porque las tropas en España, el día que él la retiró, no estaban en situación ilegal en Irak.
Exacto.
El Consejo de Seguridad había votado, yo fui uno de los que votó, porque estaba sentado allí, de los 15 miembros, yo era uno, y votó a la unanimidad que la presencia de las tropas españolas, después de la guerra, eran legales. Entonces, él sacó que eso es ilegal, que tenía que retirarla, y luego, y ahí está, instó a otros países que hicieran lo mismo. Esto me consta,
molestó
por un
muchísimo
diplomático americano, que fue lo que más molestó, que Bush dijo, o un colaborador de Bush dijo inmediatamente, pero ¿por qué este hombre me mueve el gallinero? ¿Qué le hemos hecho al español? Eso sentó peor que la bandera.
Y luego pensaba que su amigo Obama iba a pasarlo por alto, pero lo que es el establishment norteamericano nos ha estado castigando durante todos estos años. Yo espero que Obama, en este año, en lo que le queda,
el vicepresidente Biden, el vicepresidente de Obama, cuando llegaron al poder, dijo que hay ciertos gestos diplomáticos que no se pueden olvidar de la noche a la mañana. Y se estaba refiriendo a lo de la conferencia de prensa, lo de la bandera, etcétera, etcétera.
Bueno, antes de ayer, estuvo aquí el presidente de Colombia, el expresidente Andrés Pastrana, nos dio algunas claves del enfrentamiento entre Venezuela y Colombia, o las provocaciones de Venezuela realmente a Colombia. Quizá una de las cosas que nos decía Pastrana es, no le extrañe que todas estas bravuconadas las provoque para llegar a un estado de alarma tal que se pueda permitir retrasar las elecciones que tiene convocadas y que parece que no las tiene muy favorables. ¿Creéis que ese es un argumento válido, Javier?
Sí, sin duda. Además, creo que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, está haciendo todo lo posible porque incluso suspender esas elecciones. La propia sentencia contra Leopoldo López era una provocación a la oposición y el propio Leopoldo, desde la cárcel, llamó a la calma a sus seguidores porque era una provocación para crear en las calles enfrentamientos y violencia y que eso fuera un argumento para que Maduro pudiera suspender las elecciones. Y lo de el enfrentamiento con Colombia, pues lo mismo, está buscando cosas fuera para distraer la atención, pero sobre todo argumentos. Tienen una reunión en Ecuador los dos presidentes, el colombiano y el venezolano. Ya Maduro ha dicho que no va a ser fácil esa reunión, pero esperemos que haya una solución porque hay varios miles de colombianos que han sido expulsados de Venezuela y además tratados como si fueran, bueno, nos retrotraemos a la época de los nazis que en las casas de los judíos ponían una cruz. Aquí en sus casas de los colombianos ahí en la frontera con Venezuela les ponen una D para que luego venga una máquina y destruye la casa. Es realmente es inaceptable. ¿Sí?
Como muy bien explica Andrés Pastrana, para poder ganar unas elecciones en Venezuela necesitas ganar tres estados. El Zulia, Táchira y Caracas, la capital, el distrito de Caracas. Como sabe que las cosas le van muy mal, la tensión que está creando en este momento Maduro lleva a que se cierra la frontera en municipios del Táchira, en municipios de Zulia, y lo que va a acabar ocurriendo es que cuando lleguen las elecciones va a haber tal tensión en esos estados que no se van a poder celebrar allí. Y si no se gana en esos estados, no se gana la presidencia. Si esos estados los iban a ganar la oposición, que no los va a ganar, es la oposición no va a poder ganar la presidencia. Eso sí, está teniendo un mérito infinito Maduro porque está consiguiendo unir a toda la oposición, porque la mesa de unidad democrática que se creó hace varios años hasta ahora no ha conseguido la verdadera unión de todos los opositores, y la actuación política de Maduro está siendo de un radicalismo tal que está consiguiendo por fin esa unidad.
Bueno, yo pienso que Pastrana es una persona muy sensata y claro, conoce los temas tan a fondo por haber tenido los cargos que ha tenido, la máxima magistratura colombiana. Aparte de la coyuntura de las elecciones, yo creo que es que una persona como Maduro, con un país desangrado económicamente, un país que depende aún al 97 o 98% del ingreso del petróleo, un país en el que escasea todo, desde el papel higiénico hasta los pañales de los niños, pasando por los productos alimenticios de primera necesidad, necesita un enemigo exterior, necesita mostrar que hay alguien que acosa y que perjudica y que joroba y que quiere hacerle daño a Venezuela. Normalmente para ellos, para muchos iberoamericanos de izquierda, eso es Estados Unidos, son los gringos, el imperialismo americano, el tigre americano, y luego algunos de izquierda últimamente habían encontrado el espantapájaros de España, de los españoles colonialistas vienen aquí a robarnos, como pensando que una empresa española, japonesa, alemana o canadiense va a ir a Venezuela a hacer caridad. Van, por supuesto, legalmente a ganar dinero, que es lo que cree el señor Maduro, que va a hacer allí a repartir bolsas de juguetes para los niños.
Prestando servicios de calidad.
Prestando servicios de calidad ilegalmente. Legalmente.
Eso es lo más importante.
Pero claro, entonces, ha utilizado a España con profusión, haciendo unos insultos a dirigentes españoles, por ejemplo a Rajoy, que dan vergüenza, y que no me explico cómo eso puede ser popular en Venezuela, insultar al mandatario, al primer ministro de una nación extranjera con la que se tienen relaciones. Esto es incalificable e impresentable. No entiendo cómo el pueblo venezolano traga esto, y no hay unos artículos que digan, pero no haga usted más el payaso y el histrión y no insulte, demonio. Y por último, ahora, pues claro, como se le ha agotado el recurso de Estados Unidos, como Estados Unidos ya reanudó relaciones con Cuba, que es el gran patrón de Venezuela, se le acabó esa excusa. Y España, pues tampoco ha dado más de sí, porque no estamos robando ni acuchillando a venezolanos. Entonces ahora ha encontrado a Colombia. ¿Y qué necesita siempre un enemigo externo? Una cortina de humo ante su población.
Pero, Chencho, lo que es además increíble es, sobre todo con la sentencia de Leopoldo López y la situación entre Colombia y Venezuela, es el silencio de América Latina. Yo creo, sabemos que hay países satélites que en su día han recibido petrodólares, pues como son Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba, tal, pero el resto de América Latina que esté silente ante lo que está ocurriendo, y además hay que exigirles que América Latina y la comunidad internacional sean garantes, no ya solo del día electoral, sino también de la campaña, pero sobre todo de que el día de las elecciones en Venezuela haya los observadores internacionales Maduro está intentando que no haya, pero es la única garantía. Además, cuando a mí me dicen, no, es que tú eres demasiado optimista porque Maduro lo va a manipular todo y tal, digo, sí, lo sé, pero debemos tener cierto optimismo, cierta esperanza. Yo recuerdo, yo viví en Santiago de Chile, en Chile, el plebiscito de Pinochet, que nadie daba un duro por la oposición, y con imaginación y trabajo se ganó. Bueno, pues ahora estamos en una situación, si no parecida, porque cada país es diferente, pero hay que confiar.
Estoy de acuerdo con el silencio.
Y el tío lo respondió y se fue.
Lo respondió y se fue, exacto. Lo respondió y se fue.
Estoy de acuerdo con que el silencio de muchos dirigentes iberoamericanos es de bochorno. Y tan de bochorno que si fuese la situación contraria, si el que viola, quebranta, resquebraja la legalidad fuese un dirigente iberoamericano de derechas, entonces todos estos dirigentes estarían bramando. Recuerdo cuando ocurrió lo de Honduras, inmediatamente hubo un levantamiento de escudos que se estaba quebrantando la legalidad
Y que era mucho más discutible que se estuviera quebrantando.
Discutible por varias razones. Y sin embargo, cuando lo hace uno un progre de izquierda, entonces hay un silencio de Evo Morales, de la señora Kirchner, etcétera, etcétera, que pasma un poco, ¿no?
No, pero yo me iría a Chile, me iría a México, me iría a Brasil, me iría a países de gran peso en América Latina que están silentes, sus dirigentes, y creo que no deberían hacerlo.
No deberían hacerlo.
Ahora, damas y caballeros, llegamos ya a las 11:30 de la mañana. Así que yo saludo a mis contertulios de esta mañana de viaje por el mundo. Chencho Arias, Javier Fernández arriba, Ramón Pérez Maura. Bueno, yo cito el León. La semana que viene Ramón no puede porque tiene que llevar a los niños al colegio y no le va a dar tiempo.
Que justo a esa hora me coge.
Justo a esa hora, además, vamos. Bueno. Los niños se le van a casar ya cualquier día de esto.
Nosotros.
Estar informado.
Hablábamos de la metamorfosis de Kafka. Decíamos que además de una novela rara la semana pasada, era una novela importante, trascendental, pero que tiene varias claves, ¿no? Esa novela en la que un individuo se transforma en un insecto, ¿no? ¿Qué sentido tenía eso que había escrito este tipo tan raro que era Kafka, que era un tipo raro de narices, ¿no? La clave judía, quizá porque era judío, porque era marxista, porque era qué.
Bueno, sí, hay muchas claves, ¿no? que han intentado desentrañar por qué simboliza la transformación en un insecto de Gregorio Samsa, el protagonista de la metamorfosis. La clave judía es una de las primeras que se dio. Claro, Kafka era judío y además tenía una conciencia de raza grande, ¿no? Y hay muchos críticos dicen que él habría sentido la premonición del Holocausto dos décadas antes de que sucediera y que de alguna forma en la conversión de Gregorio en un odioso escarabajo él lo que hacía es avanzar lo que los nazis harían exactamente con sus compañeros de etnia dos décadas después, es decir, reducir a insectos a los judíos, ¿no?
¿Y la marxista?
La clave marxista, bueno, esta es la que le gustaría a Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias le llevas al Museo del Prado, le pones delante de las meninas y ve algún tipo de explotación capitalista, ¿no? O sea, uh-huh. Es una clave que sirve para interpretar cualquier cosa, ¿no? En literatura, en arte. Entonces, según esta clave, que también ha sido muy exitosa, el enfoque marxista dice que Gregorio Samsa no es más que un obrero, un proletario, reducido a la condición de explotado por el capitalismo, ¿no? Un escarabajo. El capitalismo nos convierte en insectos en una cadena de producción. Esta sería la interpretación marxista de la metamorfosis. Uh-huh. Luego está, por ejemplo, la freudiana, que también ha sido muy, muy utilizada, ¿no? El aspecto de Gregorio, ese aspecto indeseable, simbolizaría las pulsiones reprimidas de nuestro subconsciente una vez que afloran, ¿no? El insecto aterra a los padres de Gregorio, del protagonista de la novela, igual que el sexo aterraba a la burguesía hipócrita de la Viena de Freud, ¿no? Es decir, uh-huh. Cuando las pulsiones afloran y enseñan su rostro menos convencional. Uh-huh. Hay otra clave, que es la clave burocrática, que esta yo creo que es una de las más sensatas y la que menos explicación necesita, porque todos nos hemos sentido reducidos a la condición de cucaracha frente a la ventanilla de un funcionario poco diligente, ¿no? Esto está en la raya, esto es el vuelvo usted mañana y esa desesperación que nos entra cuando nos reduce a la condición de escarabajo, ¿no? Delante de un funcionario que nos cierra la ventanilla o que nos dice que nos falta el enésimo papel en la burocracia.
Pero hay dos o tres que son claves. Vamos a ver, la clave puede ser autobiográfica, sin más.
Sí, básicamente Kafka tenía una relación con su familia que era muy parecida a la que tiene el protagonista de su novela con sus padres y su hermana, ¿no? Hay una confesión de Kafka en una de sus cartas que dice: soy un hombre encerrado en mí mismo, taciturno, insociable, perpetuamente descontento. Con mi madre no he cruzado en estos últimos años más de 20 palabras. Con mi padre nada más que un saludo cotidiano. Con mis hermanas casadas y mis cuñados no hablo en absoluto. sin que esto signifique que me caigan mal o que esté enfadado con ellos. El único motivo de que no hable con mi familia es que no tengo absolutamente nada que decirles. Bueno, esto le puede pasar a más gente sin necesidad de ser Kafka, ¿no? Pero bueno, básicamente la incomunicación es uno de los temas centrales de la obra de Kafka, ¿no? Él sentía a sus familiares casi como extraños.
¿Y la clave digital?
Bueno, esta sí me ha ocurrido a mí, no la he visto por ahí, pero ¿cuántos Gregorio Samsa, me pregunto, se están multiplicando en esta sociedad nuestra de frikis cibernéticos, ¿no? Que están todo el día encerrados en su cuarto, conectados a la pantallita y descuidando su aspecto hasta mutar en algo muy parecido a un insecto, ¿no? Esto, por ejemplo, en Japón tiene un nombre que no ahora mismo recuerdo en japonés, esa gente que vive perpetuamente adolescentes, encerrados, conectados a un ordenador y que, bueno, que podrían ser esos Gregorio Samsas transformados en escarabajos antisociales, ¿no? Y voy a proponer por último una clave de actualidad política. Me disculparán los oyentes la broma si se quiere, pero podría ser la clave catalana, ¿no? Imaginemos que Artur Mas es el protagonista de la metamorfosis de Kafka, que se levanta, Artur Mas, un español de toda la vida, se levanta una mañana convertido en catalán y solo catalán, y decide que todos los habitantes de su edificio deben sentirse igual que él, para lo cual inventa un peculiar proceso de metamorfosis que él llama plebiscito y que se saldará, según sus cálculos, con la transformación de 7 millones de españoles catalanes en 7 millones de catalanes no españoles. Este cuento, bueno, al final lo podremos conocer en breve, el 28 de septiembre, o no, que diría don Mariano, pero bueno, desde luego el proceso bien admite el calificativo de kafkiano.
Eso es. La semana que viene tenemos que hablar, o íbamos a hablar de... Hombre, de Quevedo, ya que estaremos en León, hablaremos de Quevedo.
Claro, porque estaremos en León y nos alojaremos en el Parador de San Marcos, donde estuvo preso don Francisco de Quevedo. Y bueno, pues ya que estaremos allí y haremos la sección desde allí, pues contaremos por qué Quevedo fue encerrado en esa cárcel. Ahora no es una cárcel, es un parador magnífico, quizá el mejor de España, junto con el de Santiago, para mi gusto. Pero en su momento Quevedo sufrió ahí muchas penurias y contaremos qué pensamientos le pasaron por la cabeza estando en el mismo lugar donde nosotros estaremos haciendo el programa, Carlos.
Pues ahí seguro que está don Manel Loureiro, que como su propio nombre indica, a que le pega ser de Pontevedra. Bueno, no, yo no sé si lo es, pero desde luego lo está. ¿Qué tal, Manel? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal vais? ¿Qué
muy
tal
bien, vais? Muy contento de estar con vosotros.
Bueno, nosotros estamos contentos de conocer. Fíjate que yo he empezado a bucear en tu obra, que reconozco no la conocía, y me llega, y estoy deseando entrar en Fulgor, que además es una novela de intriga y misterio, un poco cinematográfica, ¿no?
Bastante cinematográfica, diría que sí. Yo creo que también es mi propia manera de escribir, que es visual. Quiero decir, también es un poco reflejo del tiempo en el que vivimos. Somos hijos de la generación cinematográfica y de la televisión, al fin y al cabo. Y entonces eso se transmite a la hora de contar historias también, claro.
Claro, dos muchachas andan por un bosque y todos los intrigos son perseguidas, ¿no? No se sabe bien por quién ni por qué. Y a partir de ahí todo es posible.
Efectivamente. Fulgor es, en el fondo, la historia de su protagonista, de Cassandra. Cassandra es una mujer normal y corriente que lleva una vida tranquila y rutinaria en una tranquila ciudad de provincias del norte. Y un día, volviendo a dejar a su hijo en el colegio, un día de estos lluviosos del norte, sufre un extrañísimo accidente de tráfico. A resultas de ese accidente, queda en coma, y cuando los médicos ya han abandonado toda esperanza de que ella recupere la conciencia, a los 100 días, Cassandra de repente se despierta, y aparentemente está en perfecto estado, no tiene ni una sola secuela. Se reincorpora a su vida, vuelve a su rutina diaria, y es entonces cuando se da cuenta de dos cosas. La primera es que sí tiene una secuela, pero el problema de esa secuela es que no se la puede contar a nadie, porque nadie creería lo que está diciendo. Y la segunda es que una serie de personas extrañas están empezando a rondar en torno a su casa, buscando algo que ella no sabe lo que es, pero que sin embargo ellos están convencidos que ella tiene. Y bueno, hasta aquí puedo leer de momento.
No. La verdad que tus trabajos, tanto Apocalipsis Z como Los días oscuros, La ira de los justos, han tenido éxito en España, pero fuera. Es decir, la clave de que triunfes en Estados Unidos, entrando en la lista de los 100 más vendidos, que es muy raro que entre... suelen entrar pocos autores extranjeros, ¿cuál es?
Pues no lo sé, y si lo supiese realmente ahora mismo estaría volando en un jet privado de un extremo a otro del mundo porque habría encontrado la clave del éxito editorial que no tiene nadie. Yo creo que se mezcla una serie de circunstancias, es decir, Estados Unidos es el mercado editorial más grande del mundo. Para que te hagas una idea, solo el 3% de los libros que se publican en Estados Unidos son de autores no norteamericanos o no anglosajones. Uh-huh. Y de ese 3% hay un porcentaje muy, muy pequeño que consiguen tener éxito editorial. Entonces, conseguir llegar ahí, romper ese techo de cristal, que es algo de lo que estoy muy orgulloso, es algo que, bueno, pues que en España hemos conseguido un puñado de escritores. Carlos Ruiz Zafón, Javier Sierra, yo, no sé, puede que dos o tres más, y es fantástico. La clave, ya te digo, no tengo ni idea. En todo caso, yo creo que está en que no importa dónde estén situadas las obras, no importa en qué época ni en qué lugar se cuenten esas historias, sino que lo importante es que la historia que cuentes transmita emociones de verdad y haga que los lectores se caigan dentro de la novela y necesiten seguir leyendo para saber qué es lo que pasa en la siguiente página.
Sí, pero que vendes más que Stephen King en lista de terror, ¿no? El libro más vendido en terror en Estados Unidos fue el tuyo.
Sí, bueno, fue un momento puntual que a mí me...
Eso pasó con El Último Pasajero, creo.
Me supuso una gran ilusión porque de repente me di cuenta que grandes autores norteamericanos que yo siempre había leído y a los que admiraba mucho, que son tremendamente conocidos, bueno, pues que como Stephen King o Ken Follett, estaba por delante de ellos en ventas en Estados Unidos. Y era una cosa que daba un poco de vértigo, porque yo me imaginaba a Stephen King, que es un auténtico genio, en su casa de Maine, pues con una bata y una taza de café por la mañana mirando las listas de ventas y preguntándose quién diablos era este loureiro, de dónde diablos había salido y cómo puñeta se pronunciaba su apellido. Y bueno, la verdad es que ha sido un auténtico espaldarazo y a mí me tiene muy satisfecho, evidentemente, claro.
¿Tú no conocías a loureiro Bustos, Gorge?
Sí, había oído hablar de él, porque a veces hago colaboraciones en la revista Leer y yo creo que han reseñado varios de tus novelas, Manel. Yo te preguntaría, ¿qué tiene Pontevedra para ser tan fértil en escritores? Porque casi parece que nacer en Pontevedra y ser escritor es como nacer en La Rioja y ser enólogo. Pues es una obligación. Es una obligación. Yo tengo amistad, por ejemplo, con Manuel Javois, que es allí y tal. Y claro, paseas por allí y te tropiezas con la escultura de Valle Inclán. Claro, también es verdad que el casco viejo de Pontevedra es uno de los sitios más hermosos que debe despertar la sensibilidad literaria de una forma más eficaz. Pero ¿qué tiene esa tierra?
No lo sé, fíjate, compartimos un amigo común que es Javois, que es un chico absolutamente brillante, pero no es tanto Pontevedra, sino que de repente hemos dado un salto. Quiero decir, cuando la tan traída y cacareada aldea global, ¿sabéis? Esta idea de que vivimos en un mundo globalizado, esto lo que demuestra es que antes, para poder escribir algo que llegase a todo el mundo, normalmente tenías que pillarte Smith, Jones o algo por el estilo y estar viviendo en Londres o en Los Ángeles o en Nueva York. Y ahora de repente no. Es decir, soy quizás la prueba o la punta de lanza de que hay un montón de talento, no solo en Pontevedra, sino en un montón de ciudades de toda España. Hay un montón de talento aquí que está deseando llegar a todo el mundo y que puede llegar a todo el mundo. Y ahora se puede, porque ahora es mucho más fácil. Y no hablo solo de literatura, hablo de literatura, de cine, de televisión, de ciencia. Y la prueba la tenemos en que hay un montón de nombres españoles que están saliendo desde aquí, que están teniendo mucha resonancia, éxito en muchos casos en un montón de sitios del mundo. Y eso yo creo que es el mensaje de fondo que tiene que calar.
Bueno, ¿a cuánto esperas vender de esta quinta novela de fútbol?
esa es la pregunta del millón. Te voy a responder muy a la gallega. Mucho. Espero vender mucho. Vamos a ver. Espero que tenga muchos lectores en España y espero que tenga muchos lectores en el mundo. Tengo la gran suerte de que tengo lectores en más de 30 países en todo el mundo, en un montón de idiomas. Y espero llegar no solo a todos los que me han leído con anterioridad, sino a muchos más. Pero yo creo que este es el deseo que tienen todos los escritores cuando sacan una nueva obra. Desde luego, sí que tengo una cosa muy clara. Fulgor es, posiblemente, o sin el posiblemente, la mejor novela que he escrito hasta ahora y de la que estoy más orgulloso.
¿Y el salto al cine, Manel?
El salto al cine, verás, el salto al cine es que es una cosa muy curiosa, porque de repente...
¿Veniendo tanto allí en Estados Unidos? Ahora recibo ofertas de guión.
Ahora es que es cuando entramos en el terreno pantanoso de lo que te puedo contar y de lo que me tengo que callar.
Bueno,
Entonces, puedo leerte hasta un cierto punto y a partir de ahí tengo que dejar que te lo montes tú. Sí que es fascinante, pero de repente entras en un universo muchísimo más complejo donde de repente entran muchísimos más factores exógenos que están fuera de tu control, porque entran productores ejecutivos, un montón de personajes que, bueno, y unos plazos de reunión, de financiación, de proyectos, de partners. Es
el
un mundo
de la púrpura, macho.
Es chico, pero sí, pero ¿sabes el vértigo que da de repente verse metido en todo esto? Yo ahora todo esto lo cuento y sé que a lo mejor puede sonar que llevo haciendo esto un montón de tiempo. Realmente yo llevo escribiendo 10 años y yo colgué la toga, yo era abogado, yo colgué la toga hace 3 años para dedicarme única y exclusivamente a escribir, lo cual es una de las decisiones más felices que he tomado en mi vida. Y recuerdo que a mí al principio todo esto de agentes, contratos editoriales y todas estas historias me sonaba absolutamente marciano. Y poco a poco vas teniendo que aprender sobre la marcha y poco a poco vas aprendiendo a moverte en el mundo editorial y en el mundo de la publicación internacional. Siempre digo lo mismo, una cosa es escribir, otra cosa es vender libros. Son dos cosas que van de la mano y no siempre van de la mano en el sentido que deberían ir. Pero yo en mi caso tengo la suerte de que van de la mano y la dirección correcta y bueno, pues me gusta, evidentemente, claro.
Pues en Planeta, ya lo saben, Fulgor es la quinta novela de Manel Loureiro. Tiene, en fin, mesnadas, legiones, masas oceánicas que le leen y algo tendrá la criatura, así que pruebe usted también a hacerlo. Querido Manel, gracias por haber estado hoy en la emisora, en Cope Pontevedra. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, ¿qué nos cuenta Super 11?
Super 11, fíjate, te voy a contar una cosa. Con un euro se puede ganar 1 millón. Así que apuesta a ganar. Juega al Super 11 de la 11, con el que cada día de lunes a domingo, sí, puedes ganar 1 millón de euros por solo 1 euro. Y si quieres puedes multiplicarlo hasta por 10 y ganar 10 millones. Pero además, si entras en la web super11esfacil.es, participas en un sorteo diario de 11 fantásticos regalos. O también puedes entrar en un sorteo final con unos premios que ni te cuento. Super 11 de la 11. Apuesta al súper. Apuesta a ganar.
Francia eliminó a España en el Mundial de Baloncesto. Francia eliminó a España en
200-200. Recuerda, 900-200-200.
Anda, mira.
I don't like it. I love it, love it, love it.
No sé si conocéis a este individuo. Flo Rida, es de Florida, y él ha separado Flo y Rida, o sea, Flo Rida, ¿eh?
Nosotros conocemos al Flo de aquí.
Eso, no, pues es el Flo de allí.
¿Y es florentino también este?
Este es la bomba ahora mismo en los USA. ¿Qué va a hacer hoy Jorge Bustos?
Pues es que claro, todos los jueves me pillas y te digo una cosa muy poco original, porque es ir a escribir mi artículo del mundo, pero me gustaría decirte que me voy a Florida, pero no, voy a escribir.
Mira. ¿Qué va a hacer Goyo González?
Voy a que me arreglen el bolso. Bueno, el mío no, el de mi señora, que me costó un congo. Y después unos trigueritos del Perú a la plancha. Estoy en la secta, a ti no te tengo todavía controlado. Creo que te me está yendo de las manos.
No, no, te mando fotos.
Pues mándame fotos y luego mi tele y mis cosicas.
¿Qué va a hacer Marijose Navarro?
Me voy de aperitivo con Araquistain.
¿Dónde? ¿A qué? ¿Por qué?
Pues porque nos queremos mucho, pero no nos vemos.
¡Adiós, Gorge!
¡Adiós, Carlos!
Me gusta. Está simpático, está simpático. Mira. ¿Qué tal, por favor, comentario de la foto?
Comentario, te estás quedando asquerosito. O sea, una cosa es que adelgaces, pero es que esto ya no es. Esto es un niño.
Señáselo a la niña, que es lo que me interesa.
No, espérate, te lo paso, Navarro. Pásaselo, Busto.
A ver, Jorge.
Está guapo, pero para mí demasiado delgado.
Está aprieto como el mármol de Carrara. Ese hombre.
Correcto, correcto.
La pelota.
Correcto. Adiós, Goyos.
Hasta mañana, te siento.
Adiós, Mari José.
Adiós, Carlili.
Precisamente al gimnasio voy ahora, porque tengo aquí un músculo intercostal que no se me ha desarrollado igual que los otros. Voy a trabajarme el músculo así. Y otra. Y mira cómo veis. Bueno, ese músculo lo he creado yo nuevo, no existía en la anatomía humana.
Cristiano de las ondas.
Sí.
Y sigue mandando fotos el tío.
Que rulen.
La gorrita, la gafita.
Damas y caballeros, locutor de ustedes, Herrera Carlos. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En septiembre, toda la moda que vas a llevar la encontrarás en El Corte Inglés.